Gracias, queridos amigos, gracias por seguir con nosotros en esta frecuencia de la pluralidad y donde también el análisis es noticia. Ustedes escuchen las diferentes voces y saquen sus conclusiones. Aquí de lo que se trata es de que cualquier análisis parta de una realidad. Y bueno, fue una realidad efectivamente que vimos a muchas personas en el Zócalo, obviamente, que hubo una convocatoria importante, muy importante. Y quiero subrayar esto que dijo la maestra Francisca Saavedra, pues que la convocatoria probablemente haya sido una convocatoria con un porcentaje importante, porque también, y seguramente más adelante se sabrá, se ha filtrado y se tienen constancias. Aquí el chiste es que la gente quiera dar la cara, digamos, directamente, de que hubo personas que fueron convocadas con un cierto condicionante desde las empresas donde trabajan. Entonces, vaya usted a saber o si sí o si no, y con algunas otras instituciones de igual manera, a quienes se trataron de convencer diciéndoles que pues ya no iba a haber recursos y pues que tenían que estar con quienes no odian a las instituciones que no son oficiales, digamos, ¿no? La libertad y la democracia, ya saben ustedes ese discurso. Entonces, bueno, pues al menos una buena convocatoria, no sabemos si haya sido la total de manera voluntaria, pero sí fue una cuestión importante. Esto es, hay que subrayarlo porque entonces es contraproducente el discurso que tienen de no a la dictadura, cuando ellos están demostrando que hay democracias, están manifestando en los canales de televisión, nos insisten en hasta la saciedad con cuestiones de violencia, pero también con mentiras. Y hay cosas que se pudiera actuar desde otro punto, desde el poder, y no se ha hecho. Entonces, quien diga que falta democracia, bueno, aquí yo creo que la democracia, la que quieren, es de la que no tiene pueblo. O sea, es la democracia sin pueblo. Maestro Diego Papalardo, al parecer esto es una constante por grupos de ultraderecha, muy identificados con una cuestión racista de segregación social, no solamente en México, sino que ha sido constante. Vamos viendo cómo también se ha utilizado la mentira en diferentes latitudes, maestro, como todo lo que nos dijeron de Rusia. Y ahora vamos viendo los avances de la misma y el fracaso de oligarcas en y por Ucrania, ¿no? Y cómo han desmantelado la calidad de vida de los pueblos, priorizando el interés de estos grupos oligárquicos que pues se financian en mucho por precisamente los golpes internos en los países, la venta de armas y todo esto. Y en medio de esta circunstancia y este avance ruso, por otra parte vemos esta reunión entre China y Estados Unidos para hablar sobre seguridad, ¿no? Y sobre alguna cuestión bilateral. Esto quiere decir que se va viendo que se sienten en la mesa, en que no hay de otra, o cuál es la lectura que usted tiene, porque por otro lado, esa famosa democracia, esa libertad de expresión, y lo que es importantísimo y que no se nos olvide, la autodeterminación de los pueblos, como desde el sionismo, que no es el judaísmo, sino que es una doctrina política, el sionismo, bueno, pues desde ahí declaran non grata, persona non grata en Israel al presidente Lula. Entonces aquí vamos viendo como que se va marcando muy bien los proclives a esta visión sionista, estas manifestaciones que fue a hacer el presidente Milei ante el muro de los lamentos, a llorar, a hacerlo efectivo, los lamentos, ¿no? Cuando debería de haber llevado el lamento del pueblo allá, ¿no? Pero fue el de él. Posteriormente va con el Papa, de quien había hablado pestes, y va a postrarse, y esa es una hipocresía increíble. Y así como eso, pues vemos ante todas las circunstancias que se están viviendo. Maestro querido, lo escuchamos con mucha atención.
Muy buenas tardes, maestra Celeste, Francisca, Jonathan y audiencia. Les deseamos a todos un buen inicio de semana. Así es, maestra, comienzo por el último. Milei, en la hipocresía, o su programa económico, su discurso político, en la hipocresía y la hipocresía misma, porque si tenemos en cuenta no solamente el desmanejo, el desmadre político social que hay en el país, sino si tenemos en cuenta la caída de la actividad industrial en los últimos 2 meses, es atroz. Muy elocuentemente, los registros actuales de la actividad industrial argentina se acercan al 2001, que es el último tiempo o la última gran crisis que vivió el país. Si tenemos en cuenta también que en los últimos 2 o 3 meses, más de 2 millones de argentinos han ingresado a la línea de pobreza. Repito, a la línea de pobreza, es decir, son argentinos que hasta mediados del año pasado integraban estadísticamente la llamada clase media. Entonces, por eso que mucha libertad, y sabemos que el señor Milei solamente tiene o busca la libertad de los capitalistas con pinches. Y tiene que ver todo con todas estas narrativas de los personajes políticos y las organizaciones sociopolíticas atados a un tipo de mundo que hoy ya no tiene esa gravitación que por lo menos tenían hasta hace 10 o 15 años atrás. Y aquí es donde se da, en este contexto de este intervenio geopolítico, la reunión y más que nada la aplicación de la reunión que hubo el 15 de noviembre en San Francisco, California, Estados Unidos, entre el presidente Xi Jinping y su homónimo Biden. Allí se han acordado algunos artículos, algunas posiciones se han acercado sin lograr una unidad. Y esa es la aplicación, es la que hemos visto, el comienzo de esa aplicación, perdón, del consenso de San Francisco, es la que vimos, o lo estamos viendo a partir del día domingo de ayer, porque en Viena, Austria, se han reunido los equipos respectivos de ambos países con el objeto de avanzar en algunas temáticas, en algunos tópicos de ese llamado consenso de Washington. Desde China le piden a la administración Biden que dejen de mantener un sesgo geopolítico y dejen de discriminar, por ejemplo, a los chinos, los estudiantes chinos, y dejen de acusar o de montar propagandas que amplificadas a nivel internacional que indican que China es el culpable de la crisis opioide en los Estados Unidos. Bien, esto, si ustedes recuerdan, estimados amigos, ese mismo día, en noviembre, dijimos que que ese entendimiento, ese acuerdo entre Biden y Xi Jinping se hacía con el objeto de estabilizar el sistema mundial, el sistema internacional, de no llegar a las grandes catástrofes que afecten a todo el sistema internacional. Porque en política, lo dijimos ese día, en la geopolítica, hay que aplicar la razonabilidad sobre los conflictos, las tensiones y los distintos posibles contextos que estén por venir. Eso es realismo de poder. Y usted también mencionó de Israel, maestra, precisamente Israel, a partir de las manifestaciones que el presidente brasileño Lula da Silva efectuó este domingo en la cumbre de la Unión Africana, diciendo que lo que se llevaba a cabo contra Gaza es lisa y llanamente un genocidio, pues el Estado israelí hoy le calificó al presidente brasileño como persona no grata e impuso esta condición que Lula no puede pisar, no puede visitar Israel hasta que no pida disculpas. Obviamente que esa disculpa no se va a efectuar porque el presidente Lula siempre tuvo esta visión a favor del pueblo palestino, y esto es lo que llevó a este enojo, a esta impotencia de los elementos clave de la estabilidad israelí y a pensar la relación diplomática entre ambos estados. Vamos a ver qué ocurre la semana con el devenir de esta tensión diplomática. Sin embargo, aquí estamos en condiciones de decir que Lula da Silva va a seguir manteniendo su posición de defensa del pueblo palestino, porque es una óptica que él el actual presidente brasileño la mantiene desde al menos 4 décadas. Adelante, maestro.
Gracias, maestro querido. Pues vamos a ir un corte, amigos, y vamos a regresar con estos temas y otros. Vamos a escuchar, y bueno, seguiremos escuchando a los maestros de la mesa, pero escucharemos al maestro Rafael Barajas Durán. No tardamos, gracias.